sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba es el país con más personas encarceladas, afirman en Madrid dos organizaciones no gubernamentales.
Estados Unidos denuncia que el régimen cubano sigue sin responder a las condiciones de esclavitud y abuso de los médicos que envía al exterior.
Polémica en Bolivia por declaraciones de Evo Morales sobre creación de milicias armadas al estilo de Venezuela.
Presidente interino venezolano Juan Guaidó reitera que no hay condiciones para el diálogo con Nicolás Maduro.
En Colombia descubren plan de cabecillas disidentes de las FARC para atentar contra el líder de la ex guerrilla.
La Casa Blanca expresa su apoyo a los manifestantes iraníes que protestaron por el derribo de avión ucraniano.
Y a las 12 un minuto, en los deportes.
Deportes. El pelotero de Ciego de Ávila, Luis Robert Moirán, es considerado el tercer prospecto ofensivo para la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. El equipo Real Madrid ganó la Supercopa de España y el Heat perdió ayer domingo, pero aún así el equipo de Miami conservó el segundo lugar en la conferencia del este de la NBA. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión informativa de las 12 del mediodía. Les habla Rafael Martínez Sisto, en sustitución de la habitual conductora de este espacio, Margarita Rojo. Me acompaña en la información Joan Andrés Domínguez. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción a cargo de Elena Rodríguez y allá en la sala de redacción, Carmen Stiggers. Comenzamos. Cuba sería el país con más personas encarceladas en el mundo en proporción con su población de 11 millones de habitantes. Así lo han dicho hoy en Madrid las organizaciones no gubernamentales Prisoner Defenders y Civil Rights Defenders.
En una rueda de prensa, representantes de esos grupos señalaron que más de 90.000 personas están presas en Cuba, según los datos oficiales proporcionados a ambas organizaciones por dos fuentes del más alto nivel de Estado, cuyas identidades no revelaron.
Las ONG afirmaron que la Dirección General de Prisiones de Cuba reconoce más de 90.000 presos, a los que se suman 37.458 personas en otras situaciones de control judicial y policial.
Por tanto, Cuba sería el país con más personas privadas de libertad si la clasificación del Instituto por el Crimen y la Justicia, en vez de contemplar un dato falso suministrado por el diario Gramma en el 2012, tuviera en cuenta el dato real, dijeron las ONG.
Y de esa cifra de reos, más de 90.000, y de la cantidad de presos políticos en Cuba, habló el expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, quien desde hace 2 años reside en Perú. Lo hizo en Madrid. El ex magistrado ha presentado en España una propuesta de diálogo nacional inclusivo con prioridad para los derechos humanos. Y desde Madrid informa Michel Suárez.
Edel González Jiménez, quien fuera durante 4 años la máxima autoridad judicial de Villa Clara, propuso en Madrid abrir un diálogo nacional inclusivo para abordar las principales carencias de los derechos fundamentales en Cuba. En su propuesta, el juez pidió priorizar el debate sobre las libertades de movimiento, expresión, asociación y el derecho a la propiedad.
El pueblo de Cuba mayoritariamente ha acompañado desde el año 1959 hasta el presente a ese sistema incondicionalmente. Y lo único que estamos pidiendo es que en materia de derechos humanos, ya sea hasta por misericordia, que se nos entienda que tenemos que trabajar el tema y que tenemos que dar pasos de avance hacia el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo con el juez, dentro del gobierno y el Partido Comunista hay dirigentes conscientes de la necesidad de cambios.
Hay infinidad de cuadros de gobierno del sistema que tienen una alta sensibilidad, que saben que estos temas de derechos humanos les están golpeando y que están deslegitimando inclusive la propia imagen del país, pero tengo que decir que ese propio bloqueo interno, ese propio temor interno que tenemos a salir adelante, ¿no?, nos está frenando.
Sin embargo, González Jiménez, que desde hace 2 años reside en Perú, negó la intromisión de la seguridad del Estado en las decisiones judiciales vinculadas a la disidencia y atribuyó las sentencias condenatorias al miedo de los jueces.
Nunca recibí en 17 años ningún tipo de interferencia ni del partido ni del gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando un asunto, por ejemplo, tiene naturaleza política? Pues entonces hay miedo, hay temor. Entonces, ese temor que tenemos nosotros, ¿no?, puede incidir negativamente que se consiga la justicia.
En la conferencia de prensa, la organización Cuban Prisoners Defenders informó que en la isla hay 90.000 presos. Unos 8.000 cubanos están en las cárceles por la ley de peligrosidad social predelictiva y 126 por motivos políticos. Sobre este último grupo, el juez González Jiménez pidió al Tribunal Supremo la revisión de todos los procesos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Estados Unidos denunció que el régimen de Cuba no respondió a las inquietudes expresadas por la ONU sobre la situación de esclavitud y abusos de los médicos que La Habana envía al exterior.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo por medio de Twitter que los relatores especiales de la ONU sobre esclavitud y tráfico humano habían expresado una preocupación urgente sobre amenazas, bajos salarios y malas condiciones de vida de los médicos cubanos en misiones internacionales.
En Estados Unidos, enero es reconocido como el mes de prevención de esclavitud y tráfico humano. En ese contexto, Pompeo instó a los países del mundo a cancelar los contratos que facilitan los abusos contra médicos cubanos.
Por cierto, ahora en Ecuador ha surgido la noticia de que las autoridades del país investigan a 5 cirujanos y a un traumatólogo ecuatorianos por falsificación de sus títulos presuntamente otorgados por la Universidad de La Habana, según informa el diario local El Universo.
El periódico agregó que la secretaria anticorrupción Dora Ordóñez dijo en una rueda de prensa que 2 de los implicados están bajo investigación por causar la muerte de una paciente de 34 años, pero aún ejercen la profesión.
Ordóñez explicó que los 6 individuos poseían un título otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana y que ofrecían sus servicios activamente a través de las redes sociales.
La funcionaria dijo que se pidió información a la Embajada de Cuba en Quito para verificar si la denuncia recibida por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética tenía o no sustento.
La respuesta cubana fue que esos ciudadanos no aparecen en el registro de personas que estudiaron el posgrado de cirugía plástica en Cuba, según afirma la funcionaria Ordóñez.
Y por otro lado, la solicitud para incluir una ley contra la violencia de género se queda fuera del programa legislativo de Cuba y se tendrá que esperar hasta el año 2028 para su valoración. Así lo dieron a conocer miembros del Parlamento cubano a firmantes de la petición. Ariane González conversó con la periodista Luz Escobar al respecto.
La ley integral contra la violencia de género quedó excluida en el próximo cronograma legislativo de Cuba y tendrá que esperar hasta el 2028. Así lo informaron representantes del Parlamento cubano a 4 de las 40 firmantes de la solicitud. La periodista independiente Luz Escobar, una de las signatarias, expresó su opinión a Radio Martí.
Me parece que es una falta de respeto total por parte del gobierno ignorar este tipo de peticiones auténticas que vienen de mujeres que han estudiado el tema de feminismo, de la violencia de género, de todo lo que son las agendas de la mujer y, bueno, en la sociedad de manera general, pero en particular en la sociedad cubana, las necesidades que hay y las prioridades que han sido ignoradas y postergadas para después del 2028 refleja la voluntad política del gobierno de no dar prioridad a estos temas.
El grupo entregó a la Asamblea del Poder Popular en noviembre de 2019 la solicitud con 3 reclamos fundamentales: incluir en el cronograma legislativo la elaboración de la ley, constituir un grupo asesor con representación de distintas regiones y sectores sociales y recibir propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración. Pero los representantes expresaron que, aunque pueden estar interesados en una ley contra la violencia de género, solo pueden escuchar.
Pudieron saber que ellos están, dicen, aseguran interesados en el tema, pero que lo único que pueden hacer hasta ahora es escucharlas y estar atentas a sus inquietudes, pero eso no se va a traducir en una ley. Si incluso hubieran dicho que sí, que vamos a aprobar la ley, eso es complicado desde el punto de vista legal. Otro proceso que nos toca es que esas leyes se cumplan y que esas leyes garanticen realmente la seguridad de las mujeres violentadas.
Ante esta negativa, Luz, ¿hay algo positivo?
Parte exitosa ha sido que mujeres que a lo mejor nunca han tenido acceso a estos discursos con estos enfoques que ellas le dan, que son enfoques jurídicos, serios, responsables, puedan conocer esto.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Aparentemente va a salir primero una ley de bienestar animal antes que esta ley contra la violencia de género. Y lo digo porque el gobierno cubano prepara precisamente esa ley de bienestar animal. Ahora bien, sin consultar a los activistas que la reclamaron. Tomás Cardoso amplía.
La ley de protección animal que prepara el gobierno es solo la corteza de lo que necesita el asunto en Cuba, concluyó el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Lo primero, políticas educativas de verdad reales, de los deberes con los animales. Y faltarían también instrucción para la gente encargada de cumplir la ley una vez que se aplique. Hay una dosis enorme de insensibilidad en gran parte de la sociedad cubana, que se manifiesta contra los animales.
Son muchas las violaciones en el tema del derecho y la protección de los animales, sin respuesta de las autoridades estatales, comenta Henry.
En Camagüey hay, como casi toda Cuba, peleas de perros y de gallos cotidianas y toleradas, o sea, a los ojos de las autoridades. Hay abandono de perros y gatos impunemente. Usuarios de la red camagüeyanos han publicado imágenes de caballos muertos, de exceso de trabajo. Los cazadores o pescadores matan y venden a los paladares especies que están en peligro de extinción y que no es fácil que se reproduzcan.
Ante la falta de recursos económicos de las instituciones públicas para el cuidado y atención de los animales, ciudadanos privados asumen el cuidado de mascotas, informa el periodista.
Quedan todavía algunas casas de, generalmente, mujeres con un gran corazón que acogen a cuantos mascota abandonada y enferma, les llevan o se encuentran. Sobreviven en estos momentos sin ayuda estatal y con amenazas.
Y para el también director regional para la isla de la Sociedad Interamericana de Prensa, probablemente la ley tendrá limitaciones y no fueron consultados quienes la han solicitado.
La ley de protección animal ha sido hecha a espaldas de sus impulsores, de los que la han pedido, de los que han exigido, probablemente tenga muchísimas lagunas. La buena noticia es que esta especie de parte de la sociedad civil ya organizada en la protección animal se sentiría molesta y seguiría pidiendo y exigiendo más.
Durante el mes de diciembre de 2019, el gobierno cubano anunció que la dirección jurídica del Ministerio de la Agricultura se encontraba revisando un proyecto de ley de bienestar animal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hace 3 años el gobierno de Estados Unidos eliminó la norma pies secos a pies mojados. Analistas cubanos o consultados por nuestra colega Yolanda Huerga coinciden en que cambiar dicha medida desamparó a las víctimas de la dictadura más longeva del hemisferio y no frenó la huida de la isla de miles de personas.
Como una mueca de Barack Obama al pueblo cubano, fue tomado en la isla el desarbolamiento de la regulación de pies secos, pies mojados, ordenada el 12 de enero de 2017 por el entonces presidente a pocos días de terminar su mandato.
Fue un premio que le dio a la dictadura por ser lo que era. Fue un castigo muy duro a la ciudadanía, los cubanos como individuos que aspiraban a mejorar sus vidas migrando hacia los Estados Unidos. Y es un daño que se le ha hecho a las relaciones regionales al impedir ese proceso de unión, una unión que fue detenida brutalmente por la dictadura en 1959 y que empezaba a retomar gradualmente poco a poco.
Indicó el intelectual Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
La lectura final son muchos cubanos pasando trabajo en cualquier lugar del mundo huyendo de la dictadura. ¿A quién le hizo bien?
Por su parte, el analista político Roberto Díaz Vázquez señaló que la voz popular manifiesta una gran decepción con el gobierno de los Estados Unidos porque no tiene un planteamiento coherente en relación a la política a seguir con Cuba.
Lo que sí sería bueno que Estados Unidos comenzase a pensar en una ley que fuese más flexible y hasta cierto grado tolerante con la población más alejada de la realidad democrática de todo el hemisferio.
En un artículo para Cubanet, el escritor Ernesto Pérez Chan afirma que actualmente los cubanos continúan muriendo en el mar. Los traficantes hoy piden más dinero. Los estafadores y estafados son multitud incontrolable. Las muertes y crímenes en la selva y los campamentos de refugiados han superado las tragedias de etapas anteriores. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son exactamente las 12 con 15 minutos. Se impone ahora hacer un recorrido por América Latina. Comenzamos en Bolivia. La presidenta interina Jeanine Áñez, a través de su cuenta de Twitter, condena las declaraciones emitidas por el expresidente Evo Morales desde Argentina, porque considera que buscan terror y violencia. ¿Cuáles fueron las palabras de Morales? Fabiola Chambi nos lo dice desde Bolivia.
Evo Morales, durante un encuentro con sus seguidores del movimiento Al Socialismo en Buenos Aires, donde permanece como refugiado, planteó la posibilidad de crear en Bolivia milicias armadas como en Venezuela.
¿Saben? Quiero que sepan, si de acá a poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo.
La canciller Karen Longaric consideró que la sugerencia del exmandatario boliviano es terrorismo y violación de los derechos humanos y pidió a la comunidad internacional actuar ante esta amenaza. Los candidatos para las próximas elecciones generales, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, rechazaron también estas expresiones y recordaron el polémico llamado del expresidente a cercar las ciudades en el país durante el conflicto postelectoral. Por su parte, el representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, Waldo Albarracín, se pronunció al respecto.
Evo Morales está desesperado porque él se ha acostumbrado a estar en el poder y no admite una Bolivia sin Evo Morales en el gobierno. Yo asumo que él lo está haciendo en la idea de llamar la atención y no dejar en paz al país, pero en la medida en que sus actos configuren conductas delictivas, él debe ser objeto de la acción penal pertinente.
Evo Morales mantiene una intensa agenda política en Argentina y prepara para el 22 de enero un acto público por el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, en el que anunció emitirá un mensaje al país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente interino venezolano Juan Guaidó reitera que no hay condiciones para sostener una reunión con la delegación noruega que visita Venezuela con vistas a reanudar el diálogo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Caracas nos llega este informe con Carolina Alcalde.
Durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participó en su primer evento público tras su reelección como presidente del Parlamento y la juramentación en un proceso considerado ilegal del diputado Luis Parra, quien es reconocido por el gobierno en disputa como presidente de la Asamblea Nacional. Guaidó encabezó un encuentro con ciudadanos en una zona popular de Caracas, donde reiteró que no existen dos poderes legislativos y dijo que no participarán en reuniones con una delegación del Reino de Noruega que visitará Venezuela.
No nos equivoquemos del mecanismo con el objetivo. Si a través de una negociación, si a través de una protesta, de una marcha, del quiebre militar, del TIAR, de la elección libre, un mecanismo para superar la tragedia con condiciones, respetando a la gente, respetando la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos sido muy claros que no están en este momento las condiciones para ningún tipo de farsa. Ahora, aproximar a soluciones siempre lo vamos a hacer.
Horas antes, el gobierno interino divulgó un comunicado en el que puntualizaba que el proceso Oslo-Barbados se encuentra clausurado y detalló que con lo que calificó de asalto militar al Parlamento, Nicolás Maduro ha demostrado su decisión de bloquear todas las soluciones políticas. De momento, ningún representante del gobierno en disputa se ha referido a la visita de la delegación de Noruega a territorio venezolano, pero convocó a movilizarse este martes para rechazar la supuesta pretensión de la oposición de generar violencia desde el Parlamento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Guaidó anunció también la creación de una comisión con la que espera despojar al régimen de Nicolás Maduro del control sobre la señal del canal multiestatal Telesur.
Guaidó dijo a través de Twitter que la Comisión Presidencial para la Reestructuración de Telesur estará conformada por profesionales con experiencia e independencia que pondrán la señal al servicio de la libertad y la democracia venezolana y regional.
Guaidó dijo que Telesur defiende en definitiva la llamada Revolución Bolivariana y a sus aliados en el mundo y además promueve a grupos terroristas y la desigualdad y la desinformación.
El canal se fundó hace 14 años y cuenta con la participación de Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Cuba y Venezuela.
Vamos ahora a Colombia. Han descubierto un plan para atentar contra el líder del partido FARC, el líder de la exguerrilla, Rodrigo Londoño, presuntamente ordenado por los cabecillas de la disidencia de esa exguerrilla. La policía afirma que miembros de esa institución abatieron a dos disidentes de las FARC que supuestamente iban a realizar el atentado contra Londoño, conocido como Timochenko.
La información de inteligencia nos dicen que ellos pretendían atentar contra el dirigente del partido político FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el señor Rodrigo Londoño Echeverri. Ya habrían adelantado con anticipación actividades de inteligencia. Tendrían conocimiento de los dispositivos de seguridad que él tenía en ese momento, conocían sus rutinas y los desplazamientos temporales que iba a realizar por este sector del país. Estos dos sujetos, que habrían recibido instrucción militar directa por parte de Iván Márquez y por parte de alias El Paisa, específicamente en zona venezolana para la ejecución de este acto terrorista, fueron neutralizados el día anterior.
Este comandante de la policía colombiana, el general Oscar Ateortúa, identificó a los abatidos como Carlos Andrés Ricaurte Rodríguez y Gerson Moisés Morales Torres. Además dijo que el enfrentamiento ocurrió cerca de una finca donde se encontraba Londoño.
Mientras en Nicaragua la oposición desconfía de la reforma electoral anunciada por el gobierno de Daniel Ortega. Daliano Caña explica por qué desde Managua.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, oficializó que este año se discutirá la reforma a la ley electoral.
Esta reforma, habíamos dicho, que es el fortalecimiento del voto popular, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, que es el sistema democrático que tenemos en Nicaragua.
Los diputados sandinistas dejaron claro que en la discusión de la reforma electoral no será incluida la oposición, la que no ha logrado consolidarse y que está organizada en dos bloques, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la Unidad Nacional Azul y Blanco, que está integrada por diversas organizaciones sociales del país. Hasta la fecha, ninguna de las dos entidades ha logrado acercamientos significativos con los partidos políticos, por lo que el diputado sandinista Wilfredo Navarro descartó que sean tomados en cuenta para el debate de reforma.
Aquí no vamos a traer a lesbianas, a gays, para que hablen de cuestión de elección, porque hay un montón de grupos que ahora andan ahí medio enredados.
La decisión de los parlamentarios ha sido fuertemente criticada por la oposición. Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, señaló:
no podemos esperar buenas reformas de una dictadura que siempre ha mentido, que siempre ha incumplido y lo que quiere es simplemente hacer reformas cosméticas para que internacionalmente aparezca como reformador.
El jefe del gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Gonzalo Concle, afirmó al diario La Prensa de Nicaragua que el gobierno de Daniel Ortega no les ha informado de que se iniciarán en Nicaragua las negociaciones sobre la reforma electoral y tampoco se le ha solicitado al organismo su colaboración en el proceso de consulta. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, abogó porque las reformas electorales anunciadas por el legislativo tengan una consulta general, algo que ya descartó la bancada sandinista.
Es necesario una consulta general con las personas de a pie, no solo con intelectuales, dijo Brenes. Las reformas electorales en Nicaragua de cara a los comicios de 2021 son una exigencia de la oposición y de la comunidad internacional.
12:22, vamos rápidamente a conocer algo del tiempo, el pronóstico con Lázaro Domínguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael. En efecto, en el pronóstico arroja cielos parcialmente nublados en la costa norte de las provincias centrales y orientales con chubascos ocasionales. Escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 20 y 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte y en el sur oriental. Oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Semana importante aquí en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se prepara para entregar al Senado los artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. Lo va a hacer en cuestión de días. Y el juicio podría comenzar tan pronto como esta semana. De todo esto nos habla Luis Alberto Facal.
En una entrevista el domingo en el programa This Week de ABC, Pelosi no descartó la posibilidad de una citación de la Cámara para testimonios del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y otros testigos buscados por los demócratas, dependiendo de si el Senado busca testimonios en el juicio.
Este presidente está acusado de por vida. No hay nada que el Senado pueda hacer que pueda borrar eso jamás.
Pelosi ha dicho que la medida para retener los artículos que ha provocado la reacción del líder republicano del Senado, Mitch McConnell y de Trump en las semanas recientes se hizo en un esfuerzo por presionar al Senado, donde los republicanos tienen el control, para garantizar un juicio justo. Los comentarios de Pelosi se producen mientras continúa retrasando el envío al Senado de los artículos de juicio político a Trump que lo acusan de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Varios senadores republicanos han estado planeando lo que esperan sea una pronta absolución de Trump. El presidente de Trump dijo en Twitter que, y citamos, Pelosi se ha burlado del juicio político. Sus artículos son muy débiles, pero lo más importante, pensó que podría extorsionar al Senado. No pudo. Los demócratas, buenos para nada, están realmente dirigidos por la izquierda radical. Muy mal, indicó el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, comenzó a criticar duramente a su rival demócrata, Elizabeth Sanders.
El diario digital Político informa que el pacto de no agresión entre Sanders y Warren se está acabando.
La campaña de Sanders está describiendo a Warren como una candidata que representa la clase alta sin la capacidad de estimular la base del Partido Demócrata.
Político intentó hablar con ambas campañas para comentar sobre este tema, pero no recibió respuesta. Y un sondeo del diario The Washington Post concluye que el candidato Biden, Joe Biden, es el favorito de la comunidad afroamericana en el marco de estas elecciones primarias del Partido Demócrata.
El 48% de los demócratas de raza negra apoyan a Biden. Bernie Sanders cuenta con el 20%.
Sin embargo, Sanders supera a Biden por 12 puntos porcentuales entre los demócratas negros más jóvenes. Son las 12:26. La Casa Blanca ha expresado un fuerte apoyo a los manifestantes iraníes que salieron a las calles para protestar por el derribo de un avión comercial ucraniano en las afueras de Teherán. Los pormenores desde Washington en la voz de Yoconda Tapia.
En medio de la agitación que afectó a Irán el fin de semana, el presidente Donald Trump tuiteó el domingo y dijo textualmente a los líderes de Irán: no maten a los que protestan. Miles ya han sido asesinados o encarcelados por ustedes y el mundo está mirando. Más importante aún, Estados Unidos está mirando, escribió. El asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, le dijo al programa This Week de la cadena ABC que la administración no quiere la guerra, pero continuará presionando por un cambio en Irán. Esta no ha sido una buena semana para el régimen iraní, y añadió.
Vamos a apoyar los derechos humanos. Lo mejor que podemos hacer por el pueblo iraní y por el mundo es continuar nuestra campaña de máxima presión para asegurar que el régimen iraní nunca obtenga un arma nuclear, detenga sus actividades terroristas en la región y recorta su programa de misiles balísticos.
En el Congreso estadounidense, los demócratas y algunos republicanos están insatisfechos, alegando que la Casa Blanca no presentó pruebas que justifiquen el ataque que mató al general Soleimani en Irak. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, expresó:
el presidente ha tomado varias decisiones erráticas e impulsivas cuando se trata de política exterior que ha hecho que los estadounidenses estén menos seguros, poniendo en peligro aún más a las fuerzas estadounidenses.
En tanto, en una entrevista en el programa Face the Nation de la cadena CBS, el secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper, dijo que no vio la inteligencia que mostraba una amenaza inminente de Irán a las embajadas de los Estados Unidos antes de que se ordenara el ataque mortal contra Soleimani, pero dijo que compartía la opinión del presidente Trump de que las instalaciones estadounidenses estaban en peligro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el director general de Human Rights Watch no pudo entrar en Hong Kong después de que el gobierno chino le negara la entrada a la ciudad. Michelle Sagué nos informa.
Kenneth Roth, director ejecutivo del Grupo Defensor de Derechos Humanos, dijo que se le bloqueó la entrada en el aeropuerto de Hong Kong por primera vez, ya que en el pasado había ingresado libremente. Roth tenía previsto lanzar el 15 de enero el más reciente informe mundial de la organización en el Club de Corresponsales Extranjeros de Hong Kong. Phil Robertson es el subdirector de Human Rights Watch para Asia. Él dice que Roth no pudo entrar a Hong Kong porque el gobierno chino teme que el mundo sepa lo que están haciendo al pueblo hongkonés y al chino, y que están involucrados en la supresión de los derechos humanos, no solo en su país, sino en todo el mundo. Durante 7 meses de protestas antigubernamentales, la ciudad gobernada por China ha prohibido la entrada a varios activistas, periodistas extranjeros y académicos. Robertson añadió que Human Rights Watch le pide a los gobiernos y agencias internacionales que continúen demandando que China cumpla con sus obligaciones internacionales y respete los derechos humanos del pueblo en Hong Kong y en China. Por su parte, en una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, acusó a Human Rights Watch de animar a los radicales en Hong Kong a tomar medidas violentas y extremistas. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
La seguridad del Estado en Cuba sigue intentando de que miembros de la Unión Patriótica de Cuba testifiquen en contra del líder de la organización, José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 1 de octubre. Tendremos detalles de esta y otras noticias en breve, aquí en esta segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias al mediodía. En el control de audio, Juanito Pendaz. La producción a cargo de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Carmen Stiggers. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez. Y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Bien, amigos, continúan las presiones activistas del UMPACU en prisión para que testifiquen en contra de José Daniel Ferrer. Según las denuncias que ha podido recoger nuestra colega Ivette Pacheco.
104 días encarcelado cumple este lunes José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y otros tres activistas de la organización opositora. Familiares y activistas esperan el próximo 16 de enero la visita que le corresponde siempre que las autoridades de la Penitenciaría de Aguadores en Santiago de Cuba lo posibiliten, según dijo a Radio Martí el opositor Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UMPACU.
La visita próxima debe ser el día 16. Veremos qué pasa, porque a veces dice que la van a dar y no la dan. Por acá, pues, se mantiene la vigilancia en torno a la sede principal, sobre todo.
José Pupo Chaveco es uno de los opositores que fueron detenidos el 1 de octubre junto a Ferrer.
Se mantiene José Pupo Chaveco sin visita, sin que nadie le pueda ver.
Los otros dos integrantes de UMPACU, también en prisión desde hace más de 100 días, son Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. Según han dicho a sus familiares, continúa el acoso de la seguridad del Estado sobre ellos para que declaren en contra de José Daniel Ferrer.
Han recibido periódicamente visitas de sus familiares. En el caso de Roilán, él le dijo a su hermana que le estuvieron proponiendo nuevamente un buen puesto de trabajo, la libertad. Le dijeron que él era quien tenía demorado el juicio porque ellos apostaban a que él se diera e incriminase a José Daniel. Él se volvió a negar. Le dijeron que si no declaraba, le esperaban al menos 5 o 7 años.
Recientemente, promotores de Cuba Decide han promovido en las redes sociales la campaña 100 días, 100 voces, para exigir la libertad del preso político José Daniel Ferrer y los otros tres activistas. A la misma se han sumado personalidades como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y el congresista republicano de origen cubano, Mario Díaz Balart. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y desde La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, pide a la comunidad internacional que interceda para que la integrante de ese movimiento femenino, Xiomara Cruz Miranda, pueda recibir tratamiento médico fuera de Cuba por su delicado estado de salud.
Este mismo momento, ya Xiomara tiene una consulta el miércoles con el neumólogo, donde antes de darle el alta el viernes 10, le hicieron para finalizar una prueba, por muestra de esputo, donde aquí va a dar que si ya Xiomara terminó o acabó con la enfermedad de tuberculosis. Si les digo que está en una etapa, ya Xiomara, una etapa que no infecta a nadie, que no transmite enfermedad, pero también esperamos que den el resultado de desputo donde ya digan de que está curada de esta enfermedad. Pero Xiomara Cruz Miranda todavía está delicada. Xiomara Cruz Miranda necesita una atención médica, ya no de los médicos de aquí de Cuba, de médicos especialistas de otro país, donde digan exactamente cuál es el otro diagnóstico posible que pueda tener Xiomara, donde todavía sigue con maleza en su organismo. Xiomara Cruz Miranda necesita una visa humanitaria. Xiomara Cruz Miranda, seguimos buscando tratarla de salir del país temporalmente para que sea tratada por médicos que no tengan que ver nada con el régimen cubano, con el Departamento de Seguridad del Estado.
Y el activista santiaguero Darien Colombier, coordinador de la plataforma Otro 18 y miembro del movimiento político Somos Más, fue arrestado este fin de semana, concretamente el sábado, en La Habana, donde se encontraba gestionando un visado. Colombier fue llevado al centro de detenciones del BIVAC. Según informó el opositor Manuel Cuesta Morúa, a su hermana, la activista exiliada Joana Colombier, quien hizo la denuncia a Radio Martí.
No hemos podido comunicarnos directamente con él en ningún momento. Ayer, por el mediodía, Manuel Cuesta Morúa fue al BIVAC, donde lo tienen detenido, y no lo dejaron entrar a verlo ni le dejaron pasarle ninguna de las cosas que le llevaba. Él intentará ir hoy de nuevo a ver si lo puede ver la situación que tiene, y no tenemos ningún tipo de comunicación y no nos han permitido verlo todavía. Desde hace más de un año a mi hermano lo tenían regulado. Antes de salir de Santiago de Cuba, mi mamá me comenta que él estuvo en inmigración y le dijeron que no, que ya no estaba regulado. Fue a hacer una gestión de visas para Argentina a un evento que había sido invitado. Según tengo entendido, la visa iba a gestionarla el día 8 y, si no me equivoco, hoy era que salía de viaje. Cuando hizo todas estas gestiones, pues después estuvo haciendo algunos otros encuentros que tenía, tanto para Otro 18, que él es el coordinador nacional, como con el movimiento opositor Con una Nueva República. Estaban trabajando juntos y cuando llegó a casa de José Díaz Silva, pues en la parte de afuera de su casa lo detuvieron.
Por otro lado, el periodista independiente Guillermo del Sol desmiente una información publicada durante el fin de semana en las redes sociales en la que se aseguraba que había fallecido tras 58 días en huelga de hambre.
En la noche del sábado estaba acá en la casa sobre las 9 de la noche. Primero que me llama Orlandito, un miembro de Foro Antisocialitario Unido, y me dice: mi hermano, qué alegría me da tu voz. Acabo de ver en las redes que ha fallecido. Y yo empecé a reír y yo digo: no, tranquilo, eso fue una confusión. Pero no le presté atención ni más. Al unísono, la llamada después de Camagüey, después de Santiago de Cuba. Y bueno, déjame conectarme a ver qué pasa. Y efectivamente me conecto y encuentro la noticia, que es referente a un preso que falleció, no en huelga de hambre. Y entonces le hicieron un montaje y pusieron que había fallecido Guillermo del Sol Pérez. Pusieron fotos de cuando yo realicé la huelga entre agosto, septiembre y octubre. Y pusieron que había fallecido los 58 días de huelga de hambre, y esto provocó un revuelo en las redes tremendo. Le doy gracias a Dios porque mi salud en estos momentos está bastante estable. Por eso le doy gracias a este infame y le doy gracias a Dios porque es mi refugio y estoy guardando mi vida.
Y en Uruguay, una turba agredió a un grupo de cubanos que pedían respeto a los derechos humanos en Cuba. La protesta se llevó a cabo el sábado frente a la sede diplomática de La Habana en Montevideo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los promotores de la manifestación pro democracia.
Una turba de entre 20 y 30 personas, simpatizantes del régimen de La Habana, atacó a un grupo de cubanos que organizó una protesta ante la embajada de Cuba en Montevideo, Uruguay.
Sabemos que donde quiera que haya una embajada cubana, tienen un grupo de apoyo de los comunistas o los procastristas de ese país. Acá en Uruguay se han agrupado todos esos partidos de corte de izquierda en lo que se le conoce como el Frente Amplio, que son los que han gobernado en estos últimos 15 años y que, bueno, que siempre han sido muy amigos de Cuba, que visitan Cuba y que si no crees como ellos no te dejan ni hablar y te empujan, te ofenden, te gritan. Eso ha pasado en Cuba durante 61 años y ellos han extrapolado eso hacia toda América Latina, desestabilizando los países con este tipo de ideologías intolerantes.
Denunció Lidier Hernández Sotolongo, quien transmitió la agresión en vivo por el sitio de Facebook Cubanos Libres en Uruguay. Los cubanos manifestantes exponían ante la cerca de la sede diplomática carteles con los textos "No más dictadura" y el PCC no no me representa.
Íbamos a estar ahí frente a la embajada cubana y de forma pacífica denunciar ahí todo lo que sabemos que pasa en Cuba, toda la represión, el caso de los presos políticos, toda la problemática que sabemos que existe en Cuba con los derechos humanos y las libertades individuales, ¿no?
Varios de los perpetradores del mitin de repudio empujaron a los manifestantes pacíficos y les arrebataron los carteles. Días atrás, en un encuentro con el nuevo cónsul cubano en Uruguay, el pasado 18 de diciembre,
le di la palabra que mientras que Cuba siguiera viendo a personas como revolucionarios y contrarrevolucionarios, entonces la unidad esa que ellos intentaban promover de la nación cubana dentro de Cuba y fuera de Cuba, eso no iba a ser posible.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
A las 12:39 vamos a conocer qué va a tener hoy en el programa Hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde, nuestro colega Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Rafael Martínez, es un placer estar con usted aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, en Hoy en Cuba, en breve, a las 2 de la tarde, vamos a darle seguimiento a la situación de la activista del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, que como todos sabemos fue detenida el pasado jueves y ha sido citada a las 11 de la mañana, aún permanece allí, en la unidad de la policía de Cojimar.
Por la misma acusación de receptación.
Exacto, receptación, y la citación de hoy era para que ella tenía que abonar el pago de 3,000 pesos por el llamado delito, a lo cual ella se niega, y ella ha pretendido durante esta jornada presentar toda la documentación que le acredita la legalidad de todo lo que le fue confiscado. Ese es el escenario y vamos a ver qué ocurre. Sumado a esto, el tema del día, bueno, la decisión, después que 4 de las 40 firmantes acudieron al Parlamento para reclamar el derecho a la violencia de género, la decisión de los parlamentarios cubanos, de quienes dirigen ahí, que hasta el 28 el tema no se va a tocar.
Como decían antes, para las calendas griegas.
Exacto. Vamos a hablar con tres mujeres cubanas que se han dedicado a este tema por tiempo, cuán importante e inclusivo es no postergar el mismo. Y sumado a esto, en la segunda parte del espacio tendremos la presentación del periodista habanero Iván García. Sigue la polémica por la ausencia cubana a la próxima Serie del Caribe de béisbol. Las autoridades cubanas han tratado de tirar la pelota al otro lado. Sin embargo, los organizadores de la serie, así como otras entidades, dicen la responsabilidad le corresponde al gobierno de Cuba.
Bueno, pues muy variado va a estar hoy en Cuba.
¿Cómo?
De dos a tres, recuérdenlo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:41, repasamos ahora aspectos informativos que tienen que ver con América Latina. Por ejemplo, Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó ha sido entrevistado por el diario chileno El Mercurio y manifestó que el régimen chavista no tiene el control de la Asamblea Nacional desde el año 2015 y que no hay duda de que intentará cualquier ilegalidad para lograrlo.
Dijo que el gobierno de Nicolás Maduro viene tomando medidas ilegales desde hace tiempo. A principios de 2016 declaró en desacato el Parlamento y persiguió a los diputados Freddy Guevara y Julio Borges y luego secuestró al diputado Juan Requesens. Ese ha sido el esquema de la dictadura desde el principio, fue lo que dijo Guaidó al diario chileno.
Y esto tiene que ver con la condena que ejerce la Organización Defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional, quien se ha referido a los intentos del gobierno de Maduro por desmantelar cualquier forma de disidencia política en Venezuela mediante ataques a diputados opositores.
Amnistía Internacional hizo la declaración en momentos en que Maduro desconoce la presidencia legítima o legislativa de Juan Guaidó y así reconoce la del diputado Luis Parra, un opositor apartado de Guaidó.
De Venezuela a Guatemala. Guatemala se prepara para el cambio de gobierno con varios desafíos para la nueva administración. A esos desafíos se refiere Eugenia Sagastume desde la capital guatemalteca.
Guatemala está a pocas horas de la transición presidencial y Jimmy Morales se prepara para entregar el mando presidencial al mandatario electo Alejandro Yamatei luego de un proceso que se inició hace 5 meses y que, según expertos, plantea para las nuevas autoridades el reto de pasar del discurso a la acción con funcionarios públicos comprometidos con el Estado. Ese concepto es expuesto por la directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Heidi de Mata, que además analiza cómo finaliza el gobierno de Jimmy Morales.
Entrega su mandato con diversos cuestionamientos en torno a que no fue posible canalizar y construir consensos en el Estado guatemalteco. El gran reto y desafío para las nuevas autoridades es el fortalecimiento de las instituciones.
En el tema migratorio cobra especial relevancia el Acuerdo de Cooperación de Asilo, ACA, que tiene casi 2 meses de vigencia y, a decir del analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Jair Davroy, es fundamental conocer los detalles completos firmados con autoridades de Estados Unidos y atender otros problemas migratorios con políticas focalizadas.
Cada uno de los problemas en el tema migratorio deberá de contar con sus propios instrumentos de política pública, evitar la migración irregular, pero no es únicamente uno de los problemas, por ejemplo, la migración de niñez no acompañada.
Ambos expertos coinciden en que la transparencia deberá ser el principal objetivo de las nuevas autoridades para recuperar la confianza de los guatemaltecos en las instituciones del Estado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el domingo que se llegará a la verdad y que se castigará a los responsables del asesinato de 9 miembros de la comunidad mormona en el estado de Sonora. López Obrador hizo la declaración durante un diálogo con la comunidad de la región donde viven las familias de las víctimas de la masacre ocurrida en noviembre pasado.
Amigas, amigos de La Mora, de Bavispe, esclarecer los hechos, llegar a la verdad y castigar a los responsables. Se está avanzando y va a haber justicia, no solo porque este es un asunto que afectó a familias mexicanas y estadounidenses, o porque se dio aquí en la frontera. Es una convicción nuestra hacer valer la justicia en todos lados.
Y en Puerto Rico, la Reserva del Ejército de Estados Unidos está lista para asistir a los damnificados por los terremotos. Jorge Orellana amplía.
Se ha restaurado la electricidad en casi todo Puerto Rico, una semana después del fuerte terremoto, en más de un siglo, que dejó sin electricidad y causó al menos 110 millones de dólares en daños. La gobernadora Wanda Vázquez, que asumió el cargo hace 5 meses, después de que su predecesor renunciara en medio de un escándalo político, estima que los daños alcanzan los 110 millones de dólares. Las escuelas permanecen cerradas hasta el 22 de enero, dijo el secretario del Departamento de Estado, Elmer Román, quien añadió:
como quiera tenemos que prepararnos, ¿no? Y ya por nosotros estamos trabajando los planes, asegurando pues que esto se haga de una manera ordenada y calmada. Y nosotros lo que estamos asegurando es anticipando. O sea, yo como nuestra responsabilidad de gobierno es asegurar de que estemos preparados, de la eventualidad que entendamos.
Puerto Rico aún no se ha recuperado por completo del huracán María, que mató a casi 3.000 personas el 2017. Y está pasando por un proceso de bancarrota para reestructurar alrededor de 120 mil millones de dólares de deuda y obligaciones y de pensiones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Se renuevan las amenazas. A las 12:47, detalles de cómo el líder del grupo guerrillero libanés Hezbollah ha dicho que los ataques con misiles de Irán contra 2 bases en Irak ha sido solo el comienzo de las represalias contra Estados Unidos por haber matado a un importante general iraní.
Hassan Nasrallah señaló que la respuesta de Irán con misiles balísticos fue una mera bofetada a fin de enviar un mensaje. No se reportaron víctimas tras los incidentes, que parecieron ser simplemente una muestra de fuerza.
En Taiwán, la presidenta Tsai Ing-wen fue reelecta el sábado por una amplia mayoría después de prometer en su campaña que siempre defenderá la vida democrática de la isla a pesar de las amenazas e infiltraciones de China. La presidenta dijo que Taiwán ha mostrado al mundo que ama su libertad.
Tsai comenzó su campaña diciendo que la ambición de Beijing de gobernar a Taiwán bajo el sistema de una nación, dos sistemas, como se hace con Hong Kong, sería el fin de la democracia y de las libertades obtenidas tras muchos esfuerzos.
Del gobierno chino hablamos en la siguiente información. Radio Asia Libre da a conocer que las autoridades chinas están exigiendo a las familias uigur modernizar las decoraciones de sus hogares. Asimismo, o sea, remover las tradicionales alfombras y almohadas de la minoría musulmana y comprar muebles y decoraciones producidas por la mayoría Han.
Esta campaña es implementada por las autoridades de la región de Xinjiang con el fin de seguir reduciendo la cultura uigur. Por ejemplo, los uiguris tendrán que destruir los minhrabs, decoraciones que se cuelgan de los techos o paredes para indicar hacia dónde mirar durante las oraciones a la Meca.
Interesante. Sí. Vamos entonces a Cataluña, a esta noticia que se origina en relación con el expresidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, que está por allá por Bruselas. Se estrenó como diputado en el Parlamento Europeo, a pesar de que enfrenta una orden de arresto emitida por el Ejecutivo español. José Luis Ramos tiene la información.
El expresidente catalán y nuevo legislador de la Unión Europea está empeñado en usar el Parlamento para continuar su política por una Cataluña independiente de España, a pesar de que un juez del Tribunal Supremo Español solicitó al Parlamento en Estrasburgo quitar la inmunidad legal a Puigdemont.
Si la Unión Europea fuera verdaderamente un espacio de unión de derechos y libertades, Oriol Junqueras sería aquí, porque tiene los mismos derechos que nosotros. A él le votaron también más de 1 millón de personas, pero sin embargo sus libertades no le son respetadas al mismo nivel que sí lo son las nuestras.
Puigdemont llegó acompañado por el también legislador de la Unión Europea y exministro catalán Toni Comín, solicitado por las autoridades españolas por su papel en un intento ilegal de secesión en 2017 de parte del gobierno de Cataluña y de legisladores separatistas. Comín declaraba a la prensa.
Recordarle al gobierno español, al nuevo gobierno español, que palabras como diálogo y como desjudicialización de la política tienen que hacerse efectivas de manera inmediata. Las últimas horas, las últimas 48 horas vividas, jueves y el viernes, fueron todo lo contrario a lo que esperamos que sea este nuevo escenario.
El juez investigador Pablo Llarena también ratificó las órdenes de arresto que España emitió para el expresidente regional Puigdemont y Comín, quien fue miembro de su gabinete. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la reconstrucción de las actas que la policía política de Alemania Oriental destruyó cuando el comunismo comenzó a tambalearse avanza a paso de tortuga, pero sin pausa, gracias a un equipo que ha logrado restaurar manualmente 1,65 millones de páginas.
Se calcula que el 10% ha sido recuperado. Son documentos que fueron rasgados a mano a la espera de ser quemados o disueltos, ya que tras la caída del muro de Berlín en las oficinas del Stasi comenzó un frenesí de actividad que colapsó las trituradoras. El show de dispositivos electrónicos para los consumidores de este año, que tiene lugar en Las Vegas, está ofreciendo más dispositivos tecnológicos portátiles relacionados con la salud. Miguel Ángel Rivera informa.
Los dispositivos portátiles ya no solo cuentan sus pasos. Las empresas ahora han desarrollado dispositivos que pueden hacer mucho, mucho más. El fabricante de esta diadema dice que ayuda a mejorar el sueño.
Básicamente, su cerebro emite ondas cerebrales todo el tiempo y se ha comprobado clínicamente que algunas de esas ondas están relacionadas con la calidad de su sueño.
Girek Lelu, de Urgotech, dice que la diadema, junto con una aplicación móvil, entrena al cerebro para producir ondas cerebrales que ayudan con el sueño. Un usuario utilizaría la diadema y jugaría con este juego durante 20 minutos para intentar matar a la medusa. Cuando la diadema detecta ondas cerebrales que producen sueño, el juego proporciona retroalimentación positiva con puntos y la medusa desaparece. Lelou dice que un usuario comenzará a dormir mejor después de 15 sesiones. Este reloj inteligente, llamado TimeC, monitorea el entorno del usuario como la temperatura, la humedad, la exposición al sol, el ruido y la contaminación. La aplicación Smartwatch luego ofrece cremas de belleza personalizadas, basadas en el medio ambiente. El Lumi de Pampers se adhiere al pañal de un bebé con velcro. Este sensor puede detectar la tira en el pañal a medida que cambia de color cuando un pañal está mojado. Estos son solo algunos de los muchos dispositivos portátiles que se centran en la salud, presentados en el Consumer Electronics Show de este año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Por aquí tenemos ya a Edemio Navas con la información deportiva. Buenas tardes, Edemio.
¿Qué traes?
Buenas tardes, maestro Martínez Cisco. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. También a Lenite, ¿por qué no? Para el yanquista número uno. ¿Sabes quién es? Uh-huh. Juanito. El Juani, como le dicen acá.
Yanquista y también fanático de otros equipos, de sí, otras modalidades.
¿Eh? Así mismo. Bueno, señores, el jardinero de Ciego de Ávila, Luis Robert Moirán, fue elegido como el tercer mejor prospecto bateador del béisbol, según los resultados de una encuesta realizada por Grandes Ligas entre gerentes generales, directores de scouting y ejecutivos de los 30 equipos. El avileño, que en la próxima campaña debutará con el equipo de los Medias Blancas en las Grandes Ligas de béisbol, obtuvo el 7% de los votos, solamente superado por Wander Franco y Gavin Lux. Robert también fue considerado en la selección de los prospectos más destacados con el guante. En el 2019, el cubano de 22 años de edad bateó en liga menor para un promedio ofensivo de 328. Y el zurdo agente libre estadounidense Alex Cook llegó a un acuerdo para firmar contrato, regresar a los Dodgers de Los Ángeles por una temporada y la suma de $4 millones. En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, ayer domingo en Culiacán, el cubano Dariel Álvarez, el camagüeyano, conectó jonrón de dos carreras decisivas para darle victoria al equipo Tomateros de Culiacán 6-4 sobre los Cañeros de los Mochis y gana la serie semifinal 1-0. En la NBA, ayer domingo el quinteto Miami Heat volvió a perder por segunda vez consecutiva con un marcador de 124-121 ante el quinteto de Nueva York. Pese a este fracaso, el equipo de Miami conservó el segundo lugar en la Conferencia del Este, ahora con un récord de 27 victorias y 12 derrotas. El líder es el equipo de Milwaukee, donde militan los hermanos cubanos Robin y Brook López.
O sea, que terminó tan reñido como el del sábado, ¿eh?
Así mismo, ayer perdieron por diferencia de 3 punticos, Martínez Sisto. Esperamos de que este año el equipo Miami Heat logre avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff de la NBA. Su próximo partido será pasado mañana miércoles aquí en Miami contra las Espuelitas de San Antonio. Juanito Pendaz, le encanta este equipo, sí, de las Espuelas, cuando fueron campeones varias veces con aquel dúo increíble.
Cuando Juanito narraba baloncesto, los partidos de baloncesto, pues lo demostraba.
Claro, con el suavecito.
Se le salía que era muy partidario. Sí.
Y bueno, el Real Madrid ganó la Supercopa de España en tiros de penales al Atlético de Madrid. O sea, tus dos equipos en la final, en la Supercopa, ¿verdad, profesor?
Felizmente, sí.
Gracias, muy amable. Buenas tardes.
Hasta luego. Ha llegado la sección de Mundo Artístico, pero hoy con referencias mortuorias, porque menciona varios fallecidos, y entre ellos el baterista del grupo Rush.
Okay, cats, throw your mittens around your kittens and away we go.
Ed Burns, quien se hizo famoso en el papel de Cookie, un valet en la serie de detectives 77 Sunset Strip de los años 50 y 60, falleció a los 87 años. Su hijo Logan Burns, presentador de noticias de televisión de San Diego, dijo en Twitter que el actor falleció de causas naturales en su residencia en Santa Mónica, cerca de Los Ángeles. Burns también interpretó a Vince Fontaine, un anfitrión de concurso de baile en la película Grease de 1978. También falleció Neil Peart, baterista de la icónica banda canadiense Rush, el viernes a los 67 años. presentador Jeopardy Alex Trebek dijo que no tiene planes de retirarse, pero que después de 36 años en el programa de televisión sabe cuál debería ser su legado. Trebek, de 79 años, dijo que espera haber influido en los beneficios de enfatizar la importancia del conocimiento. Trebek fue diagnosticado de cáncer de páncreas el año pasado. 1, 2, 3, 4. El primer álbum de los Beatles en Estados Unidos, Introducing the Beatles, England's Number One Vocal Group, fue lanzado hace 56 años, en 1964, con el sello VJ Records, con sede en la ciudad de Chicago. The Beatles aún no se habían presentado en el programa The Ed Sullivan Show. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, reseña informativa con lo más importante que les hemos brindado en información. Cuba es el país con más personas encarceladas. Lo afirman dos organizaciones no gubernamentales, lo han dicho en Madrid. Estados Unidos denuncia que el régimen cubano sigue sin responder a las condiciones de esclavitud y abuso de los médicos que envía al exterior. Polémica en Bolivia por declaraciones de Evo Morales sobre creación de milicias armadas al estilo de Venezuela. Presidente interino venezolano Juan Guaidó reitera que no hay condiciones para el diálogo con Nicolás Maduro. En Colombia descubren plan de cabecillas disidentes de las FARC para atentar contra el líder de la ex guerrilla. Y la Casa Blanca expresa su apoyo a los manifestantes iraníes que protestaron por el derribo de un avión ucraniano. Hoy hemos estado en el control de audio Juan Pendaz, producción Elena Rodríguez, sala de redacción Carmen Stiger y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Gracias.